uno frente al portal El Dorado. Y es que, por supuesto, con esta gran noticia, porque Teleperformance abre vacantes para trabajar en vacaciones, así como usted lo escuchó, si usted de pronto está ya graduado, recién graduado, y tiene un 80% de nivel de inglés, puede aplicar para trabajar. Lo más importante de esto es que si usted quiere seguir vinculado con Teleperformance, usted puede continuar trabajando acá, porque, aunque usted no lo crea, es en vacaciones, pero ellos tienen contratación directa, tiene sus prestaciones, tiene sus vacaciones, sus cesantías, absolutamente todo. Pero les tengo una gran noticia para que ustedes ya mismo tomen nota. Si usted es contratado el día de hoy, de 7 de la mañana a 7 de la noche, se puede llevar un bono de $1,000,000 si es contratado solo el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer? Solo acercarse a esta sede, o los que están en el norte, en la sede del norte, en la 118, número 79, autopista norte, número 118, 79, a una cuadra al norte de la estación Pepe Sierra. O nos pueden escribir al WhatsApp 301-410-5017 o escribirnos al correo apply@teleperformance.com. Recuerde, tienen vacantes para que usted estudie ya mismo y trabaje al mismo tiempo, porque tiene también una modalidad excelente, Julio, que se llama arma tu horario. O sea que muy pendientes ahí con nosotros.
Festival Brilla Colombia. Más de 500 figuras gigantes de luz de flora y fauna en el Jardín Botánico. Informes tu boleta. Presenta en la W, un placer.
En la W hablan los ministros.
Un placer hablar con la señora ministra de Educación. Ay, Paula, quedó perfecta para la sección, ¿no? Un placer, la ministra de Educación, sí, María, señor, Victoria, perfecto. Angulo. Muy bien.
Porque la educación es un placer.
No, porque es un placer hablar con la ministra de Educación.
Sí, y la educación también.
A ella le va a gustar esta noticia porque nos está apoyando en la campaña Palante Caribe. Y es que hoy estamos en la Universidad de los Andes pasando el sombrero. Estudiantes, profesores nos están ayudando hoy. Estefanía, todavía no me cuente tanta cosa que tiene. ¿Dónde se encuentra y la actividad ya arrancó?
Bueno, Julio, ya arrancamos, ya estamos listos con todos nuestros incentivos, ya las cajas están abiertas para que empiecen a donar. Estamos al frente del edificio Mario Lacerna, esto es carrera primera con calle 19, la Universidad de los Andes. Hoy nos vamos a tomar la universidad para que vengan aquí a donar con la mejor actitud. Usted no se imagina todo lo que trajimos para hoy.
Es capaz de leerlo rapidísimo porque me da pena con la ministra, pero solo el titular.
Titulares, bonos Spinning Center, boletas de Fonseca, boletas para Carlos Vives, para el conversatorio de Federer, tenemos bonos para las patinetas Lime, boletas para Megaland, el libro de Edgar Hosman, Génesis del Rock Colombiano, y muchos incentivos de la Universidad de los Andes.
Uy, mucha boleta, Federer, Vives, Fonseca.
Mucha boletica.
Le va a ir muy bien. ¿Cuál es su proyección hoy de dinero?
Julio, yo espero hacer más de 10 millones de pesos hoy.
Está bajita.
Mucho más de 10 millones de pesos.
Ojalá, Estefanía, no, muchas gracias. Numeral, ¿cómo va el numeral F5, Juan Pablo, que está la ministra?
Julio, rápidamente le hacemos F5 al numeral. Numeral marcha sin capucha. Es primera tendencia en Colombia. 1923 trinos se han hecho hasta este momento con ese hashtag. Le leo un par de comentarios con este numeral. @ Ángela María 29. Numeral marcha sin capucha. Si tus peticiones son válidas y tus motivos son justos, si no buscas hacerle daño a nadie y tampoco destruir al país, numeral marcha sin capucha. Y le leo el comentario que hace también a través de Twitter, @ JD Martínez Z. Numeral marcha sin capucha, porque tenemos que quitarle la capucha a los vándalos.
Es un placer saludar a la señora ministra de Educación. Ministra María Victoria Angulo, bienvenida a la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Señora ministra, comienzo por las mentiras. Para usted, ¿cuál es la mayor mentira en lo que concierne a su cartera que se ha dicho sobre el paro?
Bueno, yo diría, Julio, que son dos. La primera tiene que ver con un artículo muy mencionado, el artículo 44. Es un artículo que llevaba 17 años en el presupuesto, en todos los proyectos de presupuesto desde hace 17 años. No tenía como fin menoscabar las finanzas de las universidades públicas. Básicamente buscaba que tengan un rubro como tenemos todas las entidades públicas para que la nación concurra a pasivos judiciales. No obstante, toda la polémica que se generó, pues en conclusión, obviamente, como lo dijo el ministro de Hacienda, se objetará al artículo, pero realmente, Julio, eso pues no era cierto ni era cierto la intención que se aludía. Y la segunda tiene que ver con que hemos incumplido los acuerdos. Yo creo que si en algo hemos dado todo el detalle, el rigor, los recursos, con el apoyo del señor presidente desde el 14 de diciembre que firmamos los acuerdos, es en honrar todos y cada uno de los puntos. A hoy son más de 1.26 billones los que tiene la educación superior pública adicionales para funcionamiento, inversión, infraestructura, fortalecimiento de capacidades científicas, además de muchos otros temas de política pública en los que hemos avanzado.
Sí, estamos hablando del mayor presupuesto en la historia de Colombia para educación, pero obviamente siempre falta y siempre hay reclamo por más y más. Mañana sus profesores, sus estudiantes van a marchar pacíficamente, sin capucha. Si usted no fuera la ministra de Educación, si no fuera uno de ellos, ¿marcharía por qué razón? Algo que a usted le diga, oiga, sí, esta marcha tiene un tema por el cual yo quiero salir a caminar y enviar mi señal de protesta. Dígame ahora, no una mentira, sino una verdad de la marcha.
Pues mire, Julio, yo creo que participaría en distintas reuniones y foros exponiendo lo que uno quiere que sea, por ejemplo, seguir fortaleciendo la política social. Usted ha dicho que en los temas de educación, usted ahorita ha resaltado y decía, es el mayor presupuesto de la historia. Y claramente se necesita más. Usted cada vez que llega a un tema, pues usted va a las zonas rurales, mira los municipios PEDET y sabe que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme. Pero yo creo que la visión no es no reconocer lo hecho, sino poner en perspectiva qué adicional debemos seguir haciendo como país. Este país tiene una historia que reclama del concurso de todos nosotros, no importa si uno está en política pública, está en el sector privado, sociedad civil. Así que como me he dedicado todos los años de mi vida en lo público y en sociedad civil, siempre sumarme a causas que le apunten a la política social, que es lo que representa en este caso el eje de equidad del señor presidente y la política pública educativa.
Sí, ministra, una de las quejas que hacen los estudiantes es que durante la aprobación del presupuesto general para el año 2020, el Congreso incluyó un artículo en el que se abriría la puerta para que con el dinero de las universidades se puedan pagar demandas contra la nación. Demos un poco de claridad sobre esta propuesta.
Perfecto, Paula, el que le mencionaba Julio al comienzo de la conversación, es un artículo que lleva 17 años en todos los presupuestos, que no buscaba menoscabar, ni esa era la intención, ni la realidad del mismo, las finanzas de las universidades públicas. Buscaba dejar un rubro como en cualquier presupuesto de una entidad pública para que luego la nación concurra ante pasivos judiciales, pero como lo dije anteriormente, ante las distintas polémicas del señor ministro de Hacienda en el Senado y en la Cámara, cuando se aprobó el presupuesto, dejó claro que se objeta. Por lo tanto, Paula, este artículo no hará parte del presupuesto. Y además, déjeme decirle una cuñita adicional. Hablaron mucho estas cuatro semanas de ese artículo, con todas las claridades que le doy. Y pocos medios resaltaron que fueron 44 billones la aprobación del presupuesto. Yo creo que allí debemos centrarnos, como decía Julio, es un presupuesto significativo. Y ponerle también el ojo, obviamente, a que con todos los órganos de control trabajemos porque se ejecute transparentemente.
Ministra, usted también tiene que ponerle cuidado a los profesores, y los profesores llevan no meses, sino años clamando por una mejor salud, un sistema de salud en donde les entreguen los medicamentos que les formulan, un sistema de salud en donde les asignen con velocidad y presteza las citas médicas que necesitan. ¿Usted no cree que en esa línea, por lo menos por ese punto, el asunto de la salud de los profesores sí vale la pena que salgan a marchar porque en realidad el país sí tiene una cuenta pendiente con ellos?
Mire, Juan Pablo, es Juan Pablo, ¿cierto?
Sí, ministra.
Quien me pregunta, Juan Pablo, ¿cómo está?
Bien, ministra.
Le hago dos claridades. Primero, contarle a todos los oyentes que en estos 15 meses hemos hecho un trabajo enorme por dar cumplimiento a los 36 puntos pactados con los maestros. Y eso se debe saber, porque eso tiene un impacto financiero en sus vidas, en el desempeño y en la calidad. Es haber logrado cerrar brecha salarial, haber logrado bonificación docente, evaluación diagnóstico formativa, formación de posgrados y sobre todo también hacer un trabajo y seguiremos redoblando esfuerzos para dar garantía a su vida y a su integridad. Y allí en esta agenda, Juan Pablo, ha estado salud. Usted lo menciona, claro que uno tiene que siempre, y desde el sector que a mí me corresponde, trabajar por dar todas las garantías en los temas de integridad, de protección a la vida, de salud y de todo el sistema como tal de protección y bienestar. Pero hay una realidad, Juan Pablo, nosotros encontramos un sistema asignado hasta el 2021. Siempre ha sido polémico el tema de salud. muchos años, recordamos, ha estado en los micrófonos de la W. ¿Por qué? Entonces, hay deudas con los prestadores. Entonces, poner al día las deudas con los prestadores, en el caso que cabe y corresponda. Nombrar un defensor de la salud. Este defensor ya está en proceso de comenzar a funcionar, Juan Pablo. Entender cómo funcionan los 8 comités regionales, donde tenemos presencia también de la Procuraduría. Para saber esas fallas que usted menciona, cómo logramos con los contratos vigentes y las cláusulas vigentes lograr que se subsanen. Usted tiene ahí el tema de medicamentos, tiene el tema de agendamiento de citas, de cirugías. Pagar deudas también en el tema de cesantías, Juan Pablo, que son significativas. Se incluyó un artículo en el plan de desarrollo, el artículo 57 justamente, para poder abordar casi 1 billón de pesos de deuda de cesantías. Yo no le puedo desconocer que es un gran reto tratar de solucionar un problema de años que obviamente tenemos que ponerle con el Ministerio de Hacienda, con la Fideuprevisora y nosotros toda la atención del caso. Nos toca reestructurar los pliegos para el año 2021 y esto que le estoy contando a usted y a los oyentes, pues de primera mano lo saben los directivos de FECODE, quienes hacen parte pues del comité y quienes están atentos a las acciones y han sido pues de frente, hemos puesto sobre la mesa como los demás temas todas las acciones y no solamente las buenas intenciones, sino ya realidades que en estos 15 meses hemos logrado en un tema tan retador como el tema de la salud de los maestros.
Sí, ministra, otra de las grandes quejas de los estudiantes es sobre el tema de la infraestructura. Varias son las sedes de universidades y colegios públicos que se están cayendo. ¿Se puede, ministra, comprometer con fechas específicas, con, digamos, sedes específicas que estén en esta situación tan vulnerable?
Le explico qué posibilidades hay para poder hablar de un compromiso entre las instituciones y nosotros. La primera tiene que ver con universidades. En el acuerdo con las estudiantes y con los maestros quedó un rubro de 1 billón para estos 2 años invertido hacia infraestructura, más los recursos de inversión que depende del plan que tenga cada universidad. Le puedo contar que con el apoyo de los gobernadores, hace 3 semanas justamente con el gobernador de Boyacá, contábamos que al final de noviembre van a quedar validados proyectos de infraestructura por más de 560 mil millones de pesos. Obviamente esto no soluciona a todos, se sabe que son años de infraestructuras que requieren que le sigamos invirtiendo y además de necesidades, pero es un paso importantísimo que se suma a recursos de estampilla que también tienen para este fin las universidades y aportes territoriales. Yo creo que esta causa pues tenemos que seguirla acompañando, es mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes. Se sabe que en regalías hay todo un respaldo a lo que fue educación en general, básica y superior. Si usted suma la oportunidad que me dieron los congresistas con el proyecto bienal de regalías, son 2 billones de pesos, 500 mil para básica en infraestructura, 1 billón para superior y 500 mil para formación científica. Allí le pongo un poco el mapa de las posibilidades que tenemos y cómo ya los rectores están presentando y validando en los OCAT sus proyectos para ese rubro, Pablo, que usted menciona. Y lo segundo tiene que ver con los colegios. Bueno, yo creo que ahí estamos en todo el plan de reactivación. Ya vamos con la línea de cesión, terminaciones anticipadas, nuevas convocatorias que permitan reactivar las obras. Y en paralelo, una buena noticia que dábamos hace 4 semanas y es una convocatoria para mejorar la infraestructura rural. Yo creo que además de siempre estar poniendo en la agenda colegio nuevo, el lote nuevo, que es muy importante, hay que complementarlo con mejoramientos. La realidad en el tema de atención a población indígena, afrodescendiente, residencias escolares, reclama que hagamos sí todos los esfuerzos por mejorarlas y dotarlas de otros elementos importantes.
Señora ministra, cuando uno lee los avisos que paga FECODE en la prensa e insiste en el tema de salud que le mencionaba Juan Pablo, pues ellos mencionan todo lo que falta. Usted menciona todo lo que se ha avanzado. Cuando uno escucha a la elocuente líder estudiantil Jennifer Pedraza hablando de lo que falta en términos de los acuerdos con los universitarios y de la inversión en ciencia, pues ella dice todo lo que falta. Usted cuenta todo lo que se ha avanzado. ¿Cómo hacer para que ese diálogo sea más fluido y para que en verdad no terminemos ustedes viendo el vaso medio lleno y las centrales obreras y los estudiantes viendo el vaso medio vacío?
Pues yo creo que hay que dejar de ver la educación hacia un solo color y me refiero a que la educación no debe tener color político. ¿Y por qué le digo esto? Porque la perspectiva con la que usted lea los datos depende también de reconocer un esfuerzo. Y más allá de que nombren al presidente o la gestión de mi cartera, yo creo que nosotros en conjunto, de la mano de él, lo hemos hecho con total compromiso a que la educación es algo en el país es más que necesario. Aquí tenemos que unirnos sector gobierno, congreso, autoridades locales y sociedad civil. Cuando usted ve la situación de un niño, la situación de un joven, limitaciones de acceso, pues tiene que poner todos los esfuerzos. Yo creo que nosotros hemos estado tanto con FECODE como con los estudiantes, 63 espacios con la Mesa de Educación Superior, 100 espacios con los maestros, más de 100 de FECODE. Yo creo que eso le demuestra a usted respeto, le demuestra escenarios de confianza e ir haciendo pedagogía. Obviamente cada quien lee las cosas como las quiere leer ante la coyuntura nacional. Yo trato de mantener la postura que debo tener como funcionaria y como sector que represento, de estar con resiliencia, contando números, resultados que son realidades que siempre faltan en este sector, pues clarísimo. Pero nosotros llevamos 15 meses y con toda responsabilidad le puedo decir que hemos asumido varios temas pendientes en la agenda y los que seguramente seguirán. Pero cuando usted lo acompaña de respeto, de recursos y de espacios de diálogo, pues yo creo que ojalá con los meses siguientes y conversaciones que siempre estén, vayamos en el país creando una conciencia más bien de poner el foco en los resultados, en cómo avanzamos, en que se usen de forma transparente y pues que siempre siga siendo el primer tema en la agenda de los colombianos, que eso claramente yo lo celebro y nos muestra una evolución en el país hacia entender la importancia de la educación.
Señora ministra, como lo dije al comienzo, siempre es un placer saludarla en la W. María Victoria Angulo, feliz mañana y ojalá que mañana transcurra la protesta, la marcha, dentro del marco cívico de paz y sin capuchas. Hasta luego, ministra.
Muchísimas gracias, Julio, a usted y a todos los oyentes.
Abuelita, abuelita, en mi sueño el dragón no echaba fuego por la boca, sino mucha luz.
Brilla Colombia trae el Festival de Esculturas Gigantes de Luz que deslumbrarán a toda la ciudad. Del 16 de noviembre al 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta.
Festival Brilla Colombia. Invita W Radio.
Este miércoles Cruz Verde te da mucho más. 20% de descuento en la droguería. No te lo puedes perder.
Expertos en ahorro. Droguerías Cruz Verde.
Domicilios y condiciones en cruzverde.com.co. Apliquen referencias seleccionadas.
Llegó la Navidad a la W con un carro. Hyundai te regala un carro Ioniq híbrido. Escúchanos. Inscríbete llenando el formulario en la página de la W. Responde las preguntas y el 19 de diciembre espera nuestra llamada para ser un ganador. Hyundai Ioniq híbrido. Un carro que combina un motor tradicional con un motor eléctrico que se carga automáticamente sin tener que enchufarlo para mejor desempeño y ahorro.
Vamos con noticias a esta hora, ya estamos en la 1260. Hay un oyente para hablar del tema del día en Miami, marcha sin capuchas, 305-285-0069 o 305-285-0305. Marcha sin capuchas, nuestro numeral. Recuerden que ahí estará también en cualquier momento lopido.com. Don Leonardo, buenos días. ¿Cuál es su opinión del tema del día?
Gracias, Julio. Buenos días. Me parece las medidas preventivas que tomó la Policía de Bogotá y la Fiscalía muy pertinentes antes de la marcha. Y segundo, felicitar a las dos ministras, excelente a las dos ministras que hablaron. Se nota que se defienden ante todos los ataques que han recibido.
Muchas gracias. Ana, ¿cómo está el cielo en Coraway?
Julio, cielo despejado, 17 grados centígrados. En las vías, un accidente en el Palmetto, dirección norte, a la altura de la calle 154. En las noticias, pues con los resultados de las elecciones municipales en el condado de Miami-Dade, las elecciones de segunda vuelta que se dieron el día de ayer en las ciudades de Miami, Miami Beach y Hialeah. Entre los ganadores, en la ciudad de Miami, el ex legislador estatal Alex Díaz de la Portilla ganó el puesto de comisionado en el distrito 1. En Miami Beach, los ganadores fueron Steven Maynard, Ricky Arriola y David Richardson, y en Hialeah los ganadores fueron Jesús Tundidor y Jackie García Robés. Y Julio, muy pendiente porque en minutos arrancan los nominados a Grammy Anglo. Recordemos, los Grammys se celebran en poco más de 2 meses, el próximo 26 de enero.
Ahora los oyentes de la W en Colombia podrán ganar uno de los 25 bonos por 400 mil pesos para comprar en lopido.com. Medicamentos, alimentos, bebidas, aseo y hogar, cuidado personal, cuidado del bebé, tecnología y más. Pendientes del hashtag del día y participa por bonos descargando del Play Store el app de lopido.com. En este portal eliges la forma de pago, hora de entrega, si deseas tu pedido a domicilio o si pasas por él en cualquiera de los puntos de venta de la rebaja droguerías a nivel nacional.
En Claro Negocios apoyamos a los soñadores y arriesgados que tienen su negocio propio. Por eso les damos hasta un 15% de descuento en soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio. Llama ya a numeral 400, Bogotá 748-8888, línea nacional 018-180-456. Más información, claro.com.co/negocios.
Esta es la W en Londres. Alexandra, ¿cómo despertamos hoy?
Julio, cielo parcialmente nublado, tenemos una temperatura de 7 grados centígrados y hoy todos los diarios abren con lo que fue el enfrentamiento de los dos líderes principales, el conservador Boris Johnson y el laborista Jeremy Corbyn, esto en el debate que sacó anoche al aire la cadena ITV. Los dos temas principales que conciernen la agenda de campaña son el Brexit y el NHS. Respecto al primero, Julio, el primer ministro Boris Johnson aseveraba que quería obtener una mayoría en los comunes para que su acuerdo del Brexit pudiera pasar y así el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea para el 31 de enero. El líder de la oposición dijo, en cambio, que su plan era renegociar con la Unión Europea, manteniendo al Reino Unido en la unión aduanera y estrechamente alineado con el mercado único, agregando que los votantes tendrían la última palabra sobre ese acuerdo. El Daily Mail de hoy dice que Corbyn hizo el ridículo cuando se rehusó 9 veces a decir si apoyaba o no un acuerdo Brexit. Y respecto a la salud, conocida aquí como el NHS, Corbyn acusó a Johnson de querer vender el NHS a los Estados Unidos y el líder conservador negó estas acusaciones asegurando que el servicio de salud jamás estará sobre la mesa en cualquier negociación comercial con Estados Unidos. Y según afirma la firma de opinión YouGov, Johnson fue el vencedor de este debate, aunque por un pequeño margen, 51 puntos contra 49.
Me impresionó mucho la declaración de Emilia Clarke, la actriz de Juego de Tronos. Dice que su director la presionó a empelotarse. Le dijo, mire, si usted no se desnuda, va a defraudar a sus seguidores. No sé, porque el único episodio que yo vi, Alexandra, de Juego de Tronos, no se veía nada. Había mucha neblina, estaba todo muy oscuro. Era una guerra y no había sexo. Pero es que la empelotaron mucho, Alexandra.
Pues Julio, yo la verdad es que no me he visto Juego de Tronos, yo creo que soy de las poquitas que no me los
en la
no
primera temporada.
Félix.
Sí. No, yo me la he visto también recientemente.
Pero había mucho en pelotero.
Mucho.
¿La empelotaban mucho?
Sí, mucho. Bueno, ella pues dice que por momentos lo pero que no sea, al final dice, no me arrepiento de nada, no cambiaría nada, porque fue, pero que sí, hubo mucho cuando ella arranca, sí, claro. Sí,
que tenía 23 años. Entonces lo que dice es que el director le decía, oígame, hay que darle al público lo que quiere, y pues ella le dio al público lo que quería.
Incluso eso cambió. Para los que siguieron bien los que la seguimos bien, al final, las últimas temporadas ya le bajan a eso. La suavizan en ese sentido. Pero las primeras temporadas fueron tremendo.
Con neblina, unos dragones.
Estas últimas temporadas fueron las que casi no se vieron, ¿no?
Sí, pues era
ese capítulo
oscuras.
En especial, que fue el de la batalla. Sí.
Ahora son las 8:22, ya regresamos.
La W estará hoy en Teleperformance de la Avenida Calle 26, número 9232, Torre F, piso 1. La multinacional francesa abre vacantes para trabajar en vacaciones. Lo mejor de todo es que no requieres experiencia. El único requisito es tener un nivel de inglés de 80%. Te esperamos en la Avenida Calle 26, número 9232, Torre F, piso 1. Abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Comodísimos. Te invita a disfrutar de las ofertas de Black Days. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
Bueno, Estefanía, al frente del edificio La Serna en la Universidad de los Andes está usted con los estudiantes de la universidad, sin capuchas, naturalmente. Usted sin capucha,
sí,
lista,
Julio,
para la entrega de incentivos. Arranquemos.
Julio, sin capucha, pero con cachucha de Palante Pacífico, que las vamos a tener para los que donen más de 20,000 pesos. Le vamos a entregar la cachucha oficial de nuestra campaña. También tenemos incentivos, tenemos bonos del Spinning Center para que vayan 6 meses. Este es un bono que está por la mitad de precio, es un bono que está en 600,000 pesos en el precio normal, pero si usted nos dona 300,000, va a poder ir al gimnasio 6 meses. Tenemos boletas para Fonseca. Este tour Simples Corazones es muy especial porque va a ser en el Movistar Arena y es una alianza espectacular que hizo Movistar con McAfee. Usted sabe que McAfee es un antivirus que es el aliado principal de Movistar para que no nos entre el virus a nuestro celular. Así que este concierto es increíble. Estas boletas están en 150,000. Por una donación de 150,000 va a poder ver a Fonseca en platea en Movistar Arena el 27 de noviembre. También tenemos 10 boletas para el conversatorio con Roger Federer. Este es muy especial, Julio, porque va a poder verlo hablar ya más humano, ¿no? No es el juego, no es el juego de tenis, sino verlo a él ya hablando de sus experiencias y demás. Es el viernes 22 de noviembre en el Movistar Arena a las 10:30 de la mañana. Estas boletas son de 350 y las damos por una donación de 120,000 pesos. El concierto de Carlos Vives, el concierto para no sentarse, el próximo 29 de noviembre en el Movistar Arena. Tenemos boletas de platea que normalmente están en 320,000 pesos, se las damos por una donación de 160,000. Boletas para el piso 2 que normalmente están en 240,000 pesos, las damos en 120,000 pesos, y para el sector 201, 219 y 302 las estamos dando en 60,000 pesos por sus donaciones de 60,000. También tenemos unos bonos súper chéveres. Usted sabe que ahora la gente está usando mucho las patinetas. Tenemos bonos para estas patinetas de Lime. Estos bonos son de 100,000 pesos, le dan 17 viajes y nosotros se los vamos a dar por una donación de 50,000 pesos. Y ya para rematar, las boletas de Megaland se las damos en 50,000 pesos. También tengo algo muy especial, Julio, y es un libro espectacular que me encantó. Es La Génesis del Rock Colombiano. Es toda la historia de nuestra música, de Edgar Hosman. Edgar fue uno de los primeros promotores del nuevo movimiento musical que se inició hacia 1960 en Colombia. Es una persona que sabe muchísimo de música. Es un libro riquísimo de leer. Por una donación de 20,000 pesos le vamos a entregar esta belleza para que tenga en su biblioteca. Y hay algo que le quiero contar a usted que le gusta tanto la música, y es que Líder Andes hizo una playlist, Julio, en Spotify. La playlist oficial de Palante Caribe es una playlist divina. Tiene música de Chucky Town, tiene música de Carlos Vives. Acá le vamos a enseñar cómo escanear el código QR en su celular para que la pueda abrir de una en la aplicación. ¿Cómo la ve? Ah, bueno, y los incentivos de los Andes. Acá tenemos de todo, hasta desayuno.
No, qué cantidad, queda uno cansado, Estefanía, queda uno cansado de toda la lista de vainas que tiene.
La maratón de la donación.
Se le va a acabar todo. Estamos en los Andes y le pedimos a los estudiantes que nos están escuchando y van llegando allá que multipliquen el mensaje con todos sus compañeros para ver si hoy le damos un impulso adicional a Palante Caribe, el mecanismo que nos permitirá llevar, ojalá, a 200 estudiantes de muy bajos recursos, de los más bajos recursos, pero de las más altas calificaciones, a la Universidad de los Andes, al Tecnológico de Bolívar, a la Pontificia en Montería o a la Universidad del Norte en Barranquilla. Usted escoge universidad, pero también escoge carrera, incluyendo medicina. Todo lo pagamos en esta campaña de educación y en esta maratón de donaciones que tendremos hoy en los Andes. Conectamos Santiago de Chile. Andrés, ¿cómo está su cielo?
Hola, Julio, el cielo está soleado, son 22 grados centígrados en Santiago de Chile, se esperan máximas de 33, mucho calor aquí, nos saltamos la primavera, llegamos al verano de una vez. Las noticias pasan por el lado del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llama Pablo Abrao, y ha dicho que la crisis social en Chile que se ha presentado en las últimas semanas, ha presentado, y no hay duda de que existieron violaciones a los derechos humanos. Sostuvo que ahora el tema es medir cuál es el alcance, hay que apurar las responsabilidades debidas. Lo mismo que ha dicho la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero esto lo dijo en Londres, hablando de Chile y de algunos países, no solamente Chile, sobre la brutalidad policial utilizada en algunos países para reprimir esas protestas fustigadas por la desigualdad social. también sobre el tema, el general director de los carabineros, que es la Policía de Chile, se llama Mario Rosas, ha anunciado esta mañana que la institución va a suspender el uso de los perdigones. Estas armas que han sido tan polémicas, ha dicho que van a ser utilizadas solamente como una medida extrema y en legítima defensa. Y hoy también es noticia en Chile, en los principales diarios, el paro que se va a hacer en Colombia. El diario La Tercera habla sobre Colombia, Duque enfrenta un paro contra el paquetazo económico, lo mismo que el diario El Mercurio. Y su corresponsal ha dicho que ve muchas patrullas militares en las calles de Bogotá y que se vislumbraría un toque de queda. Ya para cerrar, le cuento que se ha hecho la mayor incautación de droga de marihuana creepy en Chile, en la historia de la Armada. Se habla de 4.272 kilos de marihuana avaluados en unos 21.000 millones de pesos, más o menos 26 millones de dólares. Estas son las noticias aquí al sur del mundo, en Santiago de Chile.
Gracias, Andrés. Nos vamos ahora al norte, nos vamos para D.C., para Washington, D.C., donde está Joe Biden celebrando su cumpleaños número 77. Esto quiere decir que Joe Biden llegará a la Casa Blanca de 79. 77 cumple hoy, noviembre. Si gana, tendrá 78 en noviembre. Y llegará a la Casa Blanca en enero con 79. Esta es la W en Washington, Yari.
Julio, comenzamos el día con un artículo de opinión en el Washington Post, escrito por el periodista colombiano Andrés Páramo Izquierdo y titulado Colombia hace un paro nacional para combatir su propio desgobierno. En la nota hace alusión sobre algunas de las situaciones que generaron la convocatoria del paro nacional del día de mañana. Dice que el paro se viene planeando por más de por lo menos desde hace un mes y se deriva de reclamos sobre el régimen de pensiones y el salario mínimo, además del incumplimiento de ciertos pactos entre el gobierno y los estudiantes. También el artículo apunta a la renuncia del ministro Botero y la ausencia de la declaración sobre el bombardeo por parte del presidente Duque, entre otras cosas que, según Páramo Izquierdo, han hecho que las voces a favor del paro se multipliquen y que el gobierno de Iván Duque sea muy impopular, con una desaprobación del 69%. Páramo Izquierdo presenta fuertes aseveraciones como esta, abro comillas, Iván Duque ha demostrado en muy poco tiempo no saber lidiar con un país de problemas tan complejos y ánimos tan caldeados como Colombia.
En Dreams Resorts and Spa, los golfistas están a otro nivel. Te ofrecemos un lujo ilimitado donde lo tienes todo en Panamá, Costa Rica, Punta Cana, Cancún, Los Cabos, Nueva Vallarta, Playa Mujeres y Riviera Maya. Habitaciones y suites de lujo, restaurantes gourmet a la carta, bebidas ilimitadas, Wi-Fi y entretenimiento de día y de noche. Visítanos en nuestra página www.dreamsresorts.com.co o visita a tu agencia de viajes preferida. Dreams Resorts and Spa, todo incluido, llevado a un lujo ilimitado.
¿Y esa cara, mijo?
El dolor en el cuello que no me deja dormir.
Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet.
Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo.
Tranquilo.
Nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolívar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es la W. Carlos, ¿usted dónde está?
Gracias, Julito, en Madrid, Cundinamarca.
¿Cuál es su opinión? Numeral, marcha sin capuchas.
Sí, Julito, con el respeto por las ministras, pero... Entonces, victoria en el país de las maravillas, Alicia en el país de las maravillas, qué falta de sensatez, la reforma tributaria en marcha, impuestos, lo que tantos billones dice la ministra y los alumnos que no pueden ingresar a la universidad pública ni privada, el ICT le dice, le prestamos 70 para su carrera, pague 200, qué falta de sensatez, Julito.
Muchas gracias, don Carlos. Hay un obituario hoy en el periódico The Times de la muerte de Louis Hipólito. Y es interesante cuando ponen, ¿quién era el señor Hipólito? Louis Hipólito, oficial de policía, asociado de la mafia, actor y escritor. Murió a los 71 años. Efectivamente, un policía que terminó asociado a la mafia por razones familiares y que apareció en la película Goodfellas como consejero de Robert De Niro y que terminó en prisión. ese hombre murió. Florencia, ¿cómo está el cielo en París?
Un cielo azul y 7 grados centígrados, Julio, y la noticia está con los anuncios que ha hecho el gobierno francés para responder al malestar del personal médico que lleva 8 meses manifestándose en las calles. Así, el llamado plan de emergencia para el hospital contempla 1.5 mil millones de euros durante 3 años para el Seguro Social, de los cuales 300 millones se entregan el próximo año. Asimismo, el gobierno anunció que retomará un tercio de la deuda de los hospitales públicos, que asciende a 30 mil millones de euros, y dijo que habrá un alza a las tarifas hospitalarias que paga el Seguro Social. Para el personal, se contempla una prima anual de 800 euros para 40 mil enfermeras y auxiliares que ganan menos de 1.900 euros mensuales. Una nueva jornada de manifestación se espera para el 30 de noviembre y otra más para el 10 de diciembre.
Esta es la W, también en la ciudad que no duerme. Celine, ¿cómo está el cielo en Nueva York?
En julio despertamos con nubes y 6 grados en Nueva York. Ayer supimos que los 2 guardias de la celda de Jeffrey Epstein habían sido detenidos. Recordamos que el empresario, quien esperaba su juicio por tráfico sexual, se suicidó en su celda el pasado 10 de agosto. Pues tenemos más detalles sobre lo que transcurrió en la cárcel de Manhattan aquella noche. Los 2 guardias, Tova Noel y Michael Thomas, tenían que vigilar a Jeffrey Epstein cada media hora entre las 10:30 de la noche y las 6:30 de la mañana. Y al parecer los 2 empleados no lo hicieron. Según la acusación, se quedaron sentados a sus escritorios, haciendo compras en internet, mirando noticias de deporte, hasta se quedaron dormidos y firmaron una hoja diciendo que sí habían vigilado a la celda de Jeffrey Epstein, que se ubicaba a 5 metros de ellos. Descubrieron que Jeffrey Epstein se había suicidado cuando fueron a llevarle el desayuno. Kathleen Hawksower, directora de la Oficina Federal de Prisiones, dijo ante el Congreso ayer: esperamos que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos recoja esos casos y los procese por nosotros, porque no queremos a esas personas en la oficina de prisiones, son peligrosos para todos, los reclusos y el personal. Nos dice hoy el New York Times que uno de los empleados de la cárcel, Tova Noel, llevaba 16 horas seguidas trabajando ese día.
Mire, Alberto, cómo son las vainas en Filipinas. En la Asociación Médica dice a esta hora, la revista Time recomienda prohibir el uso de cigarrillos electrónicos o cualquier mecanismo de vapeo. El presidente de Filipinas no recomienda nada. Acaba de impartir la orden a la policía. El que esté fumando un cigarrillo electrónico va preso. Punto. Preso. Orden de arresto al que esté vapeando o fumando un cigarrillo electrónico. Ya regresamos. Esta es la W.
Faltan pocos días para vivir el mejor tenis del mundo en Bogotá. Federer versus Zverev, el 22 de noviembre en el Movistar Arena. Compra ya tus entradas en tu boleta. Invita W Radio.
Llegó la tasa más baja para los sueños más grandes. Unifica tus deudas con tasa desde 0.79% mes vencido con tus tarjetas de crédito Scotia Banco El Patria, sin papeles y con solo una llamada al numeral 642. Recuerda, numeral 642. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito Scotia Banco El Patria, solicítala ya.
Promoción vigente hasta el 15 de diciembre de 2019. Tasa equivalente al 9.90 efectivo anual. Consulta condiciones en scotiabancoelpatria.com. Vigilado Superfinanciera.
Conectamos a esta hora a Teherán, son las 8:36 en Colombia. Catalina, ¿qué marca su reloj?
Aquí son las 5:06 de la tarde, Julio. Aquí ya está oscureciendo y hemos tenido un día muy nublado y frío con 5 grados centígrados. Y a estas horas de la tarde, Irán lleva 91 horas desconectado del internet, al que tiene solo acceso un sector de la población con permiso del gobierno. Esto hace aún más complicado entender la dimensión de unas protestas que, según la organización Amnistía Internacional, deja 106 muertos y miles de heridos, aunque se teme que puedan ser muchos más. Y es que la complejidad de estas protestas, que recordemos, comenzaron el viernes pasado después de que el gobierno decidiera aumentar el precio de la gasolina, se hace aún mayor con la denuncia del régimen hoy de que países regionales y también Israel y Estados Unidos estarían apoyando pequeños grupos armados que habrían secuestrado estas protestas, en las que se han quemado cientos de bancos, estaciones de gasolina, entre otros. Esto es extremadamente difícil de saber, Julio, en un país de 80 millones de habitantes y con diferentes realidades regionales y étnicas, donde desde hace muchos años existe un extenso descontento popular como consecuencia de la situación económica, la corrupción, pero especialmente la represión que se hizo evidente con la respuesta violenta de las autoridades contra las protestas. Hoy el presidente Rouhani felicitó a las fuerzas iraníes y dijo que el control de esas protestas era una victoria para la nación iraní, pero esto no lo sabremos hasta que no vuelva al internet.
Esta es la W. Conectamos noticia de última hora, Luz Elena.
Julio, noticia que confirmó la W, y es que conocimos las pruebas con las que el empresario Fabio Yunes se defenderá del presunto caso de narcotráfico que involucra al ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, y busca desvirtuar este indictment de Estados Unidos, en donde asegura que él participó en este negocio de envío de droga a Estados Unidos. En las pruebas, la W también conoció unos chats de WhatsApp en los que Yunes habría hablado con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, también ex miembro de las FARC, y con los que, según él, se demostraría la negociación de televisores, artículos precolombinos y un proyecto de un hidromotor para trabajo agroindustrial. Estos chats tienen fecha del 18 y el 20 de junio de 2017, y esta fue la conversación. En este caso, Fabián va a ser de Marlon Marín y Cristian va a ser de Fabio Yunes.
Saludos, doctor. Hablas con Marlon. Espero que se encuentre bien.
Gracias.
¿Cómo te pareció todo lo planteado?
Muy bueno.
Necesito estructurar lo de la energía. Necesito un buen abogado para el martes a primera hora.
¿Experto en qué materia? ¿Propiedad industrial o intelectual?
Para estructurar la figura de la negociación para la franquicia.
Además de abogado, firma jurídica o un conocedor de estrategias para comercialización de invento.
Exacto.
Hay que tener un modelo base del contrato.
Eso es lo que quiero, estructurar con un experto y para ver si usted y yo nos asociamos. Cuando hablo de mí, hablo de la organización.
En Colombia hay muy pocos expertos y con poca experiencia, y en contactos internacionales de 1 a 10 están en 3.
Entonces, ¿cómo hacemos?
Hablemos de posible asociación el martes.
Ok, dime a qué horas. La idea es vender el invento.
¿A las 10 de la mañana en franquicia?
Ok, a las 10 a.m. ¿en dónde?
Mismo sitio, confirmamos a las 9.
Ok, confirmado, 9 a.m.
Ok.
Según los chats, las aspiraciones de Marín y Yunes no eran de simples negociadores de artículos como los mencionados anteriormente. También planificaban un viaje a Qatar para buscar inversionistas en un proyecto agroindustrial. Esto fue un mes después.
Viajo mañana a las 11 a.m. y regreso el domingo.
Domingo o lunes, Injatosas, empresas expositora con stand propio Feria Agropecuaria en Corferias. Estaré del 13 al 23 de este mes. Estás invitado, soy directivo.
¿Cómo hacemos? Y dime, ¿qué dijeron de Catán?
Que participan en el proyecto y en las comercializaciones de energía. Saben que ustedes tienen patente industrial y, como es de esperarse, tienen países interesados.
¿Paso a seguir?
Elaborar un documento de oferta de ustedes para oficializar la negociación y recibir respuesta del Palacio de Emiratos de Qatar.
Las conversaciones también incluyen a un agente encubierto de Estados Unidos, un hombre conocido como W. Según el indictment de Estados Unidos, la muestra del envío de cocaína se dio en noviembre de 2017. Sin embargo, con estos chats, Yunes busca demostrar que su último contacto con el agente encubierto fue en agosto de este año. Este chat que vamos a leer, ya Fabián no va a ser de Marlon Marín, sino va a ser de este agente encubierto que se llamaba, o que lo llamaban, Marco.
Buenos días, ¿cuándo vienes a Bogotá? Mi amigo con quien hablaste por teléfono llega el lunes y el martes podemos sentarnos los tres. Él estará hasta el viernes.
Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Problemas que estoy aquí embolatado en Inglaterra, un rato más esperando que me resuelvan una cuestión de unos dineros. No me puedo mover, o si no, tú sabes cómo la gente cuestión de dinero. Voy a tratar lo mejor que yo pueda, porque también tengo que ir a ver lo de 5 televisores y estoy en todo eso.
Entendido. Te deseo éxitos en lo que estés ahora.
Bueno, feliz año nuevo.
Este chat demostraría que Fabio Yunes no tenía una conversación o un contacto pendiente con este hombre que se había infiltrado por parte de la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, son las pruebas, Julio, que va a presentar ante la JEP para evitar su extradición, aun cuando la Corte Suprema de Justicia ya dio vía libre para la extradición de Fabio Yunes a Estados Unidos.
Bueno, lo primero es que estamos recibiendo mensajes, Juan Pablo, para que hable con los actores de la Academia Charlotte, de la Academia de Ronald Ayazo, del profesor Alfonso Ortiz, que están a la orden para, pues, un poquito de entrenamiento, sobre todo porque es que les toca hacer dos personajes, ¿no?, a sí, cada uno.
No, y
como
sabe
son que distintos, tienen que matizar. Ahora, Cristian frunce el ceño,
sí.
O sea, muestra sí, carácter.
Y cuando dice feliz año, regaña al señor, ¿no? ¡Feliz año!
Sí, entonces, y lo mismo a don Gabriel García, el viceministro, que también lo están esperando en la academia para lo de hoy. la expresión del no. Pero los actores están flojos, Juan Pablo.
Sí, no, es que hay que mejorar un poquito. ¿Sabe qué pasa? Faltó calentamiento. Usted sabe que hay que primero poner la voz...
No, tampoco, no, pero a mí no me pareció tan mal. O sea, pues...
No son para el Grammy Latino.
No, doctor.
Gracias, doctor. Lo que pasa es que cualquier cosa comparada con Bloom y Santos es digamos...
En tu voz estéreo podrían salir. Sí. Sí.
Academia Charlotte, me dice María Cecilia Botero, Ronald Ayazo, Alfonso Ortiz, con mucho gusto. Son 2 horitas al día y los ponen como un lulo. Porque es que sí falta proyectar la voz, matizarla, dramatizar un poquito.
Les falta ponerle el espíritu al personaje. Es que ellos no se han puesto en la piel del personaje. Yo no sentía al señor Yunes en ningún punto. No, y ahí está la primera falla, Fabián. Es que usted...
Es que se nos revolvieron
los libretos.
No, me parece.
Un alcance de último momento.
No, terrible.
Doctor Casas, muchas gracias. Me parece una crítica intencionada.
Bueno, de todas maneras...
Y al que pusieron el papel de Marlon, que se fije si todavía tiene visa.
Sí, ¿no? Y el W ha debido tener hablado gringo, pero bueno, dejamos así. Ya mejoraremos, la audiencia entenderá. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Don Ángel, ¿qué nos quiere decir hoy?
Bueno, lo primero es que Félix sea menos tóxico, un personaje muy importante para el periodismo y debe ser más dinámico. Y lo segundo, que... la persona que va a ir a una protesta y va encapuchado porque piensa hacer algún acto de vandalismo.
Entre tanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?
Pues Alberto, la justicia tiene que atender todos los casos, ¿no? Estoy leyendo que un juzgado de Madrid recibió un caso. Un señor se quejó porque Ryanair le cobró por la maleta de mano. Y el juez consideró que Ryanair no ha debido cobrar por la maleta. Así es de que obliga a la aerolínea a devolver los 20 euros más el interés moratorio a esta cliente que se le obligó a pagar por la maleta de mano. Permítame, Marisabel, y además la invito a que participe con nosotros de esta conversación. Nos atiende el señor embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Embajador Francisco Santos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Saludo a usted y a toda su audiencia.
Señor embajador, podríamos hacer una entrevista explicando una cantidad de cosas que yo no sé cómo las va a explicar, o ahorrarnos la entrevista y contarnos que después de haberse filtrado esta conversación, independientemente del carácter privado que tenga, en donde usted critica a su gobierno y al gobierno de los Estados Unidos, pues le queda muy difícil continuar siendo embajador.
Pues mire, le cuento, señor canciller, varias cosas. Lo primero es que es una conversación que se hace en un recinto absolutamente cerrado, en un reservado. Esto es una grabación que no sabemos de dónde sale. Es como si a usted lo grabaran en su casa, que es ilegal y que de todas maneras pues es una conversación de un embajador hablando con su jefe, la canciller, explicándole cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que por cierto están muy bien, cómo son los ejes de poder en Estados Unidos que han cambiado y han cambiado como cambian después de cualquier administración. Y le cuento que, por ejemplo, frente a Estados Unidos, lo que digo ahí son conversaciones que hemos tenido con funcionarios del Departamento de Estado. El eje de poder en Estados Unidos hoy es la Casa Blanca. No creo que eso sea nada novedoso para usted ni para sus oyentes. El eje de poder hoy en política exterior, con excepción de Pompeo, con quien el presidente Duque tiene una gran relación, es un gran amigo de Colombia, con quien tenemos una comunicación permanente, que es una persona muy cercana al presidente Trump, y hay, digámoslo, muy una relación eficaz, eficiente, continua, permanente, estratégica. Pero no hay nada nuevo que no lo conozca acá en Estados Unidos frente a esto. No solo frente a conversaciones con el Departamento de Estado, sino frente a lo que publican todos los medios y frente a lo que se dice en todo sentido. Le cuento una cosa. hace 10 años o hace 8 años, cuando yo estaba de vicepresidente y me tocaba venir, y vine muchas veces a Estados Unidos porque yo era responsable de derechos humanos y unos temas muy importantes, el Departamento de Estado era por donde uno entraba a cualquier conversación con Estados Unidos. Hoy eso tiene dos ejes de poder, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, sobre todo el National Security Council, con el señor Mauricio Claver de Western Hemisphere. Entonces, eso era lo que yo le estaba planteando, y planteándole un tema que le quiero ser sincero. Busquen ustedes en cualquier lugar, en cualquier periódico, qué dicen sobre la gestión de Tillerson frente al Departamento de Estado. Eso no lo digo yo. Eso está por todos lados. Entonces, el Departamento de Estado, que el señor Pompeo lo está reconstruyendo, y reconstruyendo porque desafortunadamente cuando Tillerson estuvo, muchos de los grandes diplomáticos de allá se fueron y quedó un vacío muy, muy, muy grande. Pues Pompeo, que llega hace un año con gran experiencia después de la CIA, está reconstruyendo la institucionalidad dentro del Departamento de Estado y está trayendo gente muy buena, pero con ellos hablamos esto. Entonces yo no estoy diciendo algo que ellos no conozcan. Con el embajador embajador Goldberg estuvimos muchas veces aquí. Una vez fue posesionado, le planteamos cómo estaba todo el tema de las relaciones. Trabajamos con INL, que es el que maneja la plata de la droga permanentemente. Con ellos tenemos una relación fantástica. Tenemos 13 esta semana hay dos reuniones con ellos para mirar todo el tema de la ayuda antinarcóticos, etcétera, de protección de defensores de derechos humanos. Trabajamos en todos los temas. Entonces, ahí no hay ninguna sorpresa. Ahí lo que hay es que esta conversación privada, que es la presentación de un informe de un funcionario a su jefe, en donde se le plantea, mire, tenga cuidado, canciller, hoy hay estos dos tipos de ejes de poder, etcétera. Ahí no hay absolutamente nada grave, nada complejo y nada complicado. Lo cierto es que hoy en día la relación del presidente Duque y del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Colombia es excelente. Lo que está pasando es una alianza estratégica, que fue una de las directrices que me dio el presidente Duque, porque con el presidente Duque sí me dio esas directrices muy claras. Bipartidismo, mitad del tiempo trabajando con congresistas demócratas en el Congreso, mitad del tiempo con republicanos. O sea, el tema bipartidista está firme. El presidente Duque me planteó que era urgente la creación de un documento 2030 sobre la relación de Estados Unidos y Colombia en los próximos 10 años. Estamos trabajando en eso con el Departamento de Estado. El presidente Duque me pidió que la economía naranja tenía que ser uno de los instrumentos vitales de desarrollo en Colombia. Firmamos un acuerdo con la Universidad de Texas y con tres aceleradoras en Austin para llevar empresas de tecnología a Austin a acelerarse. Estuvimos en Atlanta la semana pasada y vamos a llevar una cosa de Venture Capital a Colombia para poder trabajar ese mismo tema. Estamos llevando empresas a Colombia que usted no se imagina. A mí me sorprende de cierta manera que se hable de Colombia como se habla en los medios allá, y resulta que aquí están viendo a Colombia como la niña bonita de América Latina. Va a venir una cantidad de inversión, y yo digo, oiga, qué desconexión entre dos mundos. Otra instrucción que me dio el presidente Duque es, miremos cómo podemos innovar, porque no nos olvidemos, el presidente Duque es distinto a todo lo que hemos visto. El presidente Duque no entrega puestos por votos, el presidente Duque no da mermelada, el presidente Duque está hablando de innovación como el nuevo futuro de la economía, y me dijo, haga el tema de innovación en materia de lucha contra los narcóticos. Estamos trabajando eso con INL, con DCP. Todas las instrucciones que el presidente Duque me ha dado, las instrucciones, digamos, genéricas, han sido absolutamente claras, y esa dirección es evidente. Entonces, las relaciones hoy entre Colombia y Estados Unidos están claras. Ahí no hay absolutamente nada que no se sepa en Washington, que no se haya sido publicado por todas partes, que no sea parte de la realidad, y que yo, como funcionario responsable que trabajo para el gobierno de Colombia y que trabajo para el presidente Duque, tengo que decirle a mi nueva jefe, que es la canciller, cómo vamos a funcionar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo está operando aquí los centros de poder, Entonces, pues ahí no hay absolutamente ningún escándalo, ahí no hay absolutamente nada que no sea parte de un ejercicio en una conversación, repito, privada, de cómo está funcionando hoy los Estados Unidos, y eso es normal. Mire, cuando el gobierno pasado tuvo 5 embajadores en Washington. Cuando llega un gobierno tiene, digamos, una manera distinta de actuar. Este gobierno tiene una manera distinta. Y en este gobierno la Casa Blanca tiene, digamos, es un eje de poder muy, 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 muy fuerte. Y obviamente el Departamento de Estado y nosotros como diplomáticos tenemos que navegar esas aguas para poder generar las políticas y crear la relación que se necesita crear entre un país y otro. Eso es lo que yo le estoy explicando a la canciller. Y le repito, estas conversaciones, lo que usted ve ahí, no es nada que no conozcan en el Departamento de Estado, porque ellos mismos lo vivieron y lo sufrieron. Ellos mismos en este proceso de reconstrucción, y quiero decirle que pues han llevado gente de primer nivel. Uno ve a Cossack en Western Hemisphere y es un hombre de muchísima tradición, de un hombre de gran trayectoria. Trabajamos con ellos, Abrams, permanentemente. Trabajamos con Kirsten Madison en INL permanentemente. Nosotros tenemos una relación constante y le quiero decir muy, muy, muy productiva. Pero la realidad, Julio, y yo creo que para eso no se necesita una grabación ilegal de una conversación de un funcionario con su jefe, que es la canciller. Yo, como una persona responsable, le tengo que decir a la canciller cómo está funcionando hoy y cuáles son los ejes de poder en los Estados Unidos. Entonces yo ahí no veo absolutamente ningún problema, distinto pues a las interpretaciones que puedan hacer los medios de comunicación o los opinadores.
Bien, embajador, lamentablemente pues todo eso que usted está diciendo en esa grabación no le corresponde decirla a un diplomático, pero usted ya nos ha dado
Perdóneme, Julio, pero está equivocado, totalmente equivocado usted, por una razón, porque es una conversación privada donde un funcionario le está diciendo a su jefe cómo funciona un eje de poder y un eje de centro de la relación más importante.
¿Puedo terminar la pregunta?
Le voy a decir mentiras a la canciller. Yo no soy una persona que digo mentiras, me da mucha pena. Yo tengo que decirle la verdad, y le estoy contando la verdad de cómo funciona hoy en Colombia, en Estados Unidos, la política internacional y cuáles son los centros de poder de cada uno de ellos.
Bien. Ahora sí le voy a formular la pregunta, embajador. Gracias, usted dice que todo esto...
Pero si opina, yo tengo que contrarrestar la opinión también.
Embajador, usted dice que todo este tema ha sido comentado con el señor presidente de la República, actualizado de cómo está funcionando este eje. ¿Qué dijo el presidente de la República cuando usted le contó que el Departamento de Estado era un desastre, o que su ministro de Defensa era un flojo, o que el canciller pedía citas que no cumplía? Hay que responder, presidente Duque.
Bueno, listo, Julio. Venga, le cuento varias cosas que creo que es importante que usted entienda como contexto y como verdad, y no como interpretación. Uno, quizás la palabra desastre es fuerte, pero la verdad es que hoy hay dos ejes de poder en Estados Unidos, cuando antes era uno solo. Cuando antes era el Departamento de Estado, hoy es Casa Blanca y Departamento de Estado, que es normal cuando hay un cambio de administración, con un presidente.
Embajador, pero
déjeme.
No, es que ya nos explicó.
Ustedes llevan dos horas hablando y opinando e interpretando, y ahora me toca a mí. Déjeme, le pido, voy a hablar de todos los temas.
Lo de los ejes ya nos lo ha contado 3 veces. Cuénteme qué dijo el presidente cuando usted le dijo que su ministro de Defensa era un flojo.
Diciendo, a ver, Julio, cuénteme, entonces, haga la pregunta.
Pregunta, ¿qué dijo el presidente Duque cuando usted le dijo que el Departamento de Estado no funcionaba, que eso era un desastre? ¿Y qué dijo el presidente cuando usted le contó?
El tono, mi querido Julio, yo sé que la opinión es tranquilo, Julio, oiga, embajador, yo no tengo ningún problema.
Embajador,
yo no tengo ningún problema en eso,
pero usted no se va a dejar preguntar, embajador.
¿Ah?
no nos va a permitir preguntar,
pero
embajador.
Es que no es una pregunta, es una opinión. Solo en el tono de como usted lo está diciendo, es una opinión suya.
Bueno, si quiere le cambio el tono. ¿Qué dijo
el señor presidente? Empecemos por ahí, perfecto. Me encanta que cambie el tono, claro. Julio, gracias.
¿Qué dijo el señor presidente cuando usted le dijo que el Departamento de Estado era un desastre, que su ministro de Defensa era un flojo y que el canciller le hacía perder su tiempo? ¿Ahí qué le dijo el presidente?
Bueno, venga, conteste. Son tres cosas que usted está hablando. Frente al tema del Departamento de Estado se le planteó exactamente eso, decirle, mire, hoy la política exterior está dividida en dos ejes. Está dividida en el eje Casa Blanca y está dividida en el eje Departamento de Estado. El Departamento de Estado está sufriendo estos cambios, como pueden cambiar y como puede ser en una administración a otra, y tiene estos problemas. Y estos problemas que, entre otras, le quiero repetir, Julio, los conoce el Departamento de Estado, los hemos hablado, porque yo soy un tipo muy transparente y cuando veo que hay un conflicto, yo lo planteo y les digo, oiga, ¿cómo navego esto? Y se los he dicho. O sea, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y entonces el presidente sabe que hay dos ejes de poder en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y el eje de poder acá, le repito, son Casa Blanca y Departamento de Estado. Dicho esto, el presidente Duque, que conoce Estados Unidos, sabe y entiende que entonces la relación tiene que ser directamente con Pompeo. Y esa es una gran relación. Hoy la relación con Pompeo es excelente, es una relación directa del presidente y entiende que esa relación hay que manejarla a nivel de cabezas y que esa relación tiene que tener ese, digamos, esa interlocución. Entonces, el presidente, entendiendo eso, tiene una gran relación con Pompeo, que es un gran amigo de Colombia, que es una persona que nos ha ayudado, es una persona que entiende las dificultades y esa interlocución está bien. Uno. Dos, frente a eso, ¿qué hace por el otro lado? Tiene muy buena interlocución con Casa Blanca, especialmente con el presidente Trump. Es que nos hemos visto con el presidente Trump creo que ya tres veces en un año y medio. Yo creo que pocas veces un presidente se ha visto tantas veces con otro en el primer año y medio de gobierno. Eso habla de una relación muy buena, de una relación estratégica, de una relación de aliados y una relación en la que ya se ha creado una confianza muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque el presidente entendió que aquí hay una nueva administración que maneja las cosas de manera distinta. Entonces, creo que eso aclara. Segundo, frente al tema del ministro Botero y si hay una mala interpretación.